Se habla mucho del cambio climático, pero...
¿Hasta dónde nos puede afectar?
¿Será cierto que está cambiando el clima del planeta?
¿Se debe a causas naturales o es por la intervención humana?
¿No está cambiando solo a nivel local o en todo el mundo?
Cambio climático. Con la participación de expertos,
científicos e investigadores,
los doctores
Juan Luis Cifuentes,
Jorge Telles,
Rosa María Chávez,
Amílcar Cupul
y Rafael García de Quevedo,
bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo
y Javier Frías.
Ya comienza Cambio Climático.
Amigos, muy buenos días. Les saluda Javier Frías y nos encontramos en una edición más de su programa Cambio Climático, un espacio destinado para hablar de aquellos fenómenos, hechos y sucesos que inciden, afectan o se involucran directa o indirectamente en lo que está pasando en nuestro planeta con respecto al cambio climático. Estamos transmitiendo desde 104.3 de FM en el Centro Universitario de la Costa, pero también usted nos puede escuchar a través de la web en www.radio.udg.mx/Vallarta y en redes sociales nos encuentras en Facebook y en Twitter como Radio UDGPV. Le recordamos nuestro teléfono de contacto de WhatsApp, es el 322-226-2266, se lo repito, 322-226-2266. En esta ocasión, pues bueno, como el primer programa de este año, estaremos hablando acerca de los pronósticos climáticos de este 2023, así como de los eventos relevantes que se han registrado en los últimos años y hemos... Y para ello, pues bueno, se encuentra aquí ya en cabina nuestro compañero y coconductor, el maestro Víctor Cornejo López, meteorólogo y miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro, ¿cómo está? Muy buen día.
Sí, ¿qué tal, Javier? Muchas gracias por la invitación y, bueno, feliz año para todo ustedes y su público.
Pues bueno, entremos de lleno en materia. Obviamente no son los pronósticos como los hacen de la farándula año con año. Obviamente el tema del clima, el tema meteorológico, no son cuestiones del azar, sino son meras cuestiones matemáticas, pronósticos, modelos que nos dan, pues bueno, ciertos parámetros de lo que puede suceder. Y en ese sentido, podemos hacer primero una recapitulación, pues bueno, de estos últimos años y sobre todo del 2022, que, pues bueno, fue, como dicen coloquialmente, variopinto. Hubo sequía, hubo mucha lluvia. Afortunadamente, aquí en la Bahía de Banderas, pues se esperaba una tormenta, una temporada de lluvias mucho más intensa. Tuvimos momentos de riesgo, sobre todo un par de huracanes que pasaron muy cerca, pero afortunadamente, y como dicen, bendita Sierra del Tuito, no pasó a mayores, maestro.
Sí, efectivamente, siempre tenemos nuestros registros, cada trabajo meteorológico genera una gran cantidad de información y esos registros no los desechamos, ahí gradualmente los tenemos. ¿Por qué? Porque va a ser el cimiento de estudiantes tomen en particular algunas variables, algunas situaciones en relación al clima, que es bastante diverso y muy amplio, para que se generen futuros estudios ya un poquito más específicos. Sí hemos visto con preocupación los últimos años el crecimiento de las temperaturas. Gradualmente, cada vez la temperatura va aumentando. Por supuesto, a lo largo de la historia de la Tierra se han experimentado grandes variaciones. Pues desde que la Tierra es Tierra, desde hace unos 4.500 millones de años, es decir, vienen largos periodos de frío, edades de hielo llamadas, y periodos cálidos o interglaciales. Más o menos estos ciclos se vienen repitiendo cada 100,000 años, o sea, cada 100,000 años le toca el frío, cada 100,000 años a periodos interglaciales. Esto, gracias a los estudios, se sabe, por ejemplo, con cierta certeza de climas desde unos 700,000 años pasados, precisamente precisamente por estudios paleoclimáticos. Yo recuerdo que participé con un japonés y varios maestros de aquí del Centro Universitario de la Costa, participamos con una persona que es líder mundial japonés, por cierto, en la península de Baja California, puesto que prácticamente la península de Baja California pues es un libro de geología bastante, bastante interesante. Así es que por lo menos desde hace 650 mil años, el promedio de la temperatura a nivel global es de 15 grados. O sea, si yo sumo fríos y calores, me da 15 grados. Ah, pero a partir de la revolución industrial, la temperatura ha ido creciendo, creciendo, aumentando gradualmente. Esa es la razón, Javier, y por eso insisto, he visto muchos trabajos en donde todavía se menciona el cambio climático que había en épocas de los dinosaurios. Y entonces, ya esto no debe de usarse así, porque se lleva a grandes malos entendidos. Es decir, convencionalmente, arbitrariamente, como quieras decirlo, la palabra cambio climático implica sesgos que el humano ha metido en el clima. Porque también existe el otro término que se llama variabilidad climática, que ese es el natural. Entonces, para referirse a los grandes cambios en el clima que hubo en el pasado, la palabra correcta es variabilidad climática, no cambio climático, porque cambio climático es ya asociado con el hombre. Desde luego que es cierto que es cambio climático, pero convencionalmente y para acordar el término a nivel mundial, se ha tomado en cuenta que la palabra cambio climático ya implica cambios en el clima ya introducidos por el hombre. Entonces, lo que sí hemos, de la revolución industrial para acá, lo que estamos variando es la cantidad de ciertos gases de efecto invernadero que tienen en este momento a la Tierra ganando en aspectos térmicos. Es decir, había un equilibrio en la Tierra de que la energía que entraba era la más o menos equivalente a la que salía. Hoy no. Hoy, por los efectos invernadero, parte de esa energía ya no sale toda y queda un excedente que anualmente se va incrementando. Por eso la preocupación y por eso las reuniones de las paneles intergubernamentales de cambio climático, en el sentido, vámonos poniendo de acuerdo, hombre, ya no es posible que sigamos generando gases de efecto invernadero. Ya, yo sé que hay países con toda la buena voluntad del mundo que se fijan propósitos, pero hay otros países que van con toda la demagogia del mundo. Yo creo que México va a ser obligado a cumplir con lo que se compromete, porque bueno, ya nos conocemos aquí y no es congruente lo que se dice con lo que se piensa. Hoy más vale pensar, creer que al cabo que no me ven, por eso lo hago. No, está la tecnología ya desarrollada para ver y observar incluso cuántas hormigas entran y salen a un hormiguero. Entonces, tapar el sol con el dedo en el sentido de que no, aquí no cortamos árboles, aquí los incentivamos. Satelitalmente es muy fácil para cualquier país, incluso para los mismos investigadores mexicanos, ver y observar que esto no es una realidad. Y al contrario, en mi percepción, así muy, muy personal, no estoy tratando de convencer a nadie, jamás se ha cortado tanto árbol en Jalisco que en este año. Y eso es lamentable.
Algo que comenta maestro también, pues bueno, recientemente ante la inmediatez de los medios, de las redes sociales sobre todo, ya todo se lo atribuimos al cambio climático. Pongo un ejemplo, el efecto de marea que se ha presentado actualmente aquí en la zona de Bahía de Banderas. Pues bueno, todo inmediato decimos, es que debido al cambio climático se está presentando esto. Las nevadas que también están presentándose en Estados Unidos, pues inmediatamente se atribuyen a... Es que son efectos inmediatos del cambio climático, cuando de cierta manera podrían serlo, pero no tienen un efecto tan inmediato, ¿no? Quiero entender.
Efectivamente, qué bien que lo mencionas, Javier. Fíjate que la Organización Meteorológica Mundial, obviamente hay instituciones que apoyan con información prácticamente, con evidencias, sobre todo la NOAA, que recoge muchísima información, la mayor parte de origen satelital. Justamente desde el 2021 ya empiezan a generar una especie de registros estadísticos para separar lo que es propio de variabilidad climática natural respecto a lo que es ya propio de efecto de cambio climático. Obviamente, donde se ve el cambio climático, evidentemente que hay cambios tremendos que ya tienen efectos sobre las regiones, son en las zonas polares, con los deshielos, principalmente los deshielos. Sin embargo, en las latitudes medias y los trópicos no se había observado esas situaciones. Sin embargo, la Organización Meteorológica Mundial ya empieza a dar un informe anual llamado, o que ellos le llaman, crisis climáticas. ¿Por qué esas crisis climáticas las asocian con cambio climático? En primer lugar, existen ciudades en Europa que tienen registros de miles de años, de alguna forma, o sea, físicos o de estudios paleoclimáticos hacia el pasado. Entonces, se han presentado cosas que evidentemente rebasan los máximos y los mínimos registrados en esos lugares. Por lo tanto, esos son asociados a cambio climático y no son eventuales. Sí, aquí ya cualquier cosita nos está gustando el cambio climático, para lavarnos las manos de responsabilidad y decir, no, pues es que por el cambio climático está pasando esto. ¿Y qué fue lo que pasó? No, pues una lluvia muy fuerte acá en tal pueblo. No. No son puntuales esas cosas. Son a nivel mucho más grande. Entonces, por ejemplo, en el 2021, la contaminación atmosférica alcanzó niveles de prepandemia. No se había registrado a nivel mundial eso. Yo te comento que diario estoy registrando esas situaciones, claro, mundialmente como referencia, pero particularmente en México. No me gusta estar viendo en este momento, porque siempre he monitoreado Guadalajara y lo investigué desde el punto de vista contaminación atmosférica y desde el punto de vista meteorológico, que urgen hacer ese tipo de investigaciones para meter la herramienta meteorológica en aspectos de contaminación atmosférica. Estoy viendo, y lamentablemente Guadalajara actualmente está muy mal monitoreado.
¿Faltan estaciones para monitoreo o a qué se refiere?
Yo no sé qué es lo que está pasando, pero en el pasado se monitoreaba mejor en muchos aspectos, y eso nos da la oportunidad de mejores tomas de decisiones. Si ya nada más no vamos a monitorear y nada más nos vamos a quedar con las verificaciones, no, estamos cometiendo un error, porque hay otras cosas que no pertenecen a los vehículos. La contaminación atmosférica es múltiple, y entonces Guadalajara hoy deja mucho que desear. Nada más son dos o tres estaciones que están generando información, y tengo entendido por allí que algunas incluso las han movido para que no registren tan bueno. No sé, se habla de muchas cosas y no quiero especular exactamente. Entonces, efectivamente, eso es un aspecto a nivel global. Los últimos 10 años ya ha estado cerca de que la Tierra registre temperaturas del 1.5 grados por encima de lo normal. Quiero decir, por encima del promedio a nivel global. Por lo tanto, el 1.5 que se fijó en París para decir que no habría que rebasarlo, no, va a ser imposible. En los próximos 10 años va a haber varios años que ese valor va a ser por arriba. Claro que los paneles intergubernamentales van a tener que fijar esta temperatura más arriba y más arriba, pero pues ¿hasta dónde vamos a llegar? Si se supone que de 6 grados en adelante ya ocurrirían grandes cataclismos a nivel mundial, y esa precisamente es una de las grandes preocupaciones. Así es que ya el cambio climático es una de las partes más, digamos, difíciles del cambio climático. Incluye, el cambio climático es más amplio, incluye los efectos como derretimiento de los polos, lluvias extremas, sequías más frecuentes, que amplían territorios. Es decir, en México también ese es un problema muy importante. El espacio que ocupan las zonas áridas en México son muy grandes, pues nuestra actitud está haciendo que esos espacios crezcan mucho más.
Y efectivamente se están presentando sobre todo esta variabilidad climática atmosférica, ¿cuál fue el término que utilizó?
Variabilidad climática lo referimos a cambios en el clima en donde no tiene que ver el aspecto humano.
Y efectivamente, o sea, se ha visto esta variabilidad en otros puntos. Pero de esto y mucho más vamos a hablar después de este primer corte, así es que no le cambie, estamos en Cambio Climático.
En un momento regresamos con más de Cambio Climático. Comunícate con nosotros al 22 622 33. Cambio Climático.
Estamos de regreso en Cambio Climático y estamos hablando acerca de los pronósticos climáticos en este año y los eventos relevantes que se han registrado en los últimos años. Y bueno, para ello está aquí en cabina nuestro co-conductor, el maestro Víctor Cornejo López, meteorólogo y miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Previo al corte estábamos hablando un poquito acerca, pues bueno, de la diferencia entre el cambio climático, la variabilidad climática y todos estos fenómenos que se han presentado, cómo recientemente se ha convertido, ya parecía moda, culparle al cambio climático todos los eventos extraordinarios que se registran, una lluvia torrencial, una baja temperatura. No, tal vez no sea directamente del cambio climático, sin embargo, lo que estamos haciendo como humanos sí está contribuyendo en que se presente este tipo de eventos. Maestro, nos hablaba un poquito acerca de cómo han estado ampliándose las zonas en el caso de sequía. El año pasado era pues fue un año particularmente seco. Yo recuerdo en mi infancia que muchos de los agricultores, sobre todo, usaban la rueda salomónica para ver qué año iba a estar húmedo, qué iba a estar seco, y así poder, pues bueno, prever en sus cosechas. Sin embargo, digo, creo yo que ya ahorita esa rueda ya ha quedado obsoleta.
Ya quedó en obsoleto,
sí. Porque, y no porque se haya tenido un error de cálculo, sino porque nosotros nos hemos empeñado en modificar todo lo que está a nuestro alrededor.
Sí, efectivamente. Basta con salir un poquito los alrededores de por aquí, y bueno, no nos damos cuenta, pero el campo está cambiando mucho. Yo no estoy en contra del crecimiento de los agaves, o el crecimiento de los aguacates, entre otras cosas que puedan estar creciendo, pero siempre y cuando asesorados por expertos en el área, en este caso agrometeorólogos, que no los que casi no los hay en México, o bien cuestiones del agro, pero
o también la propia deforestación. O sea, usted no, está dando el ejemplo de estas conversiones de terrenos de los forestales a agrícolas, o incluso la misma cambio de agricultura en algunas zonas. Aquí podría ser café, podría ser alguna otra cultivo tradicional, maíz, frijol. Sin embargo, pues bueno, se ha forzado, se ha cambiado esto para introducir el aguacate, para introducir el agave, para el tequila, a pesar de que existe una certificación de que el tequila debe estar libre de deforestación. Sin embargo, pues bueno, creo que la realidad es diferente. Pero también vemos la deforestación, la tala de en los bosques. ¿Para qué nos vamos tan lejos? Aquí en San Sebastián, Mascota, Talpa, donde vaya Huachinango, Huachinango. La verdad, yo me pregunto si las autoridades tienen conocimiento de toda esa deforestación que se está dando, si se dio la aprobación de manera lícita o definitivamente hay algo detrás de ello que de verdad está acabando con nuestros bosques.
No, imposible que no se den cuenta las autoridades. Ahora, al contrario,
están haciendo como que no saben.
Más bien para la ciudadanía queda la idea de que, bueno, entonces hay otra cosa la que está pasando ahí, todavía mucho más grave. Pero bueno, efectivamente, no, me refiero también a que estas áreas tendrían que crecer bajo criterio científico, no económico, porque cuando uno piensa, voy a ganar esto, sí, lo voy a ganar ahorita, pero ¿cuánto voy a perder yo y cuánto van a perder las futuras generaciones? Eso no se está previendo. Por lo tanto, indiscriminadamente, sí veo, por ejemplo, en pendientes que no tendrían que ser taladas, en zonas boscosas, por debajo se les está metiendo el agave y eso no va a ningún lado bueno, porque esas pendientes, una vez que el bosque no existe en esas fuertes pendientes, no va a haber suelo ni para el agave, ni para el aguacate, ni para ningún lado, porque la lluvia va a generar grandes áreas de erosión y la erosión no va a permitir la generación de cualquier especie agrícola en esas zonas. Entonces, en general, vamos a estar perdiendo las áreas que nos pueden o que nos han estado dando alimento durante mucho tiempo.
Y efectivamente, seguir pues bueno, disfrutando de estos servicios ecosistémicos que la propia naturaleza nos brinda, pero pues bueno, no hay que acabar con la gallina de los huevos de oro.
Por supuesto. Y no nada más acabar con la gallina de los huevos de oro. Las futuras generaciones van a tener todo el derecho de reclamarnos lo que no hicimos a tiempo en nuestras generaciones. Así es que sí, en ese sentido está muy grave el asunto.
¿Qué podría hacerse en ese aspecto o a qué se puede atribuir, si nos podría ampliar un poquito más de información acerca de esta ampliación de las zonas que se están afectando? En el ejemplo que planteó de la sequía, ¿a qué se debe? ¿Qué tanto ha crecido, si hay registros de ello?
No, ya desde la reunión de Tokio en el siglo pasado, ya se le advertía a México que cualquier mala decisión que se tomara en México, iban a crecer las zonas áridas. Y eso es lo que estamos viendo. Concretamente, a principios del año pasado, ya lo vimos en la zona del noreste, en donde prácticamente no se acumuló agua, pero esa acumulación de agua tiene su origen, no fueron cosas climáticas. Así es que sí, están pasando muchas cosas, y entre ellas la sequía. No es raro que los eventos Niña tengan sequías en México. Por lo tanto,
año es Niña, aparte.
Quienes toman decisiones tienen que saber eso, ¿no? No pueden estar haciendo las cosas así como los caballos y porque así se hacen en el pasado, las hacemos hoy. No. Tienen que capacitarse más. Se tiene que tener en ciertos puestos de mando gente que sepa. Ese es un gran problema. Así es que a nivel mundial, la Organización Meteorológica Mundial, por ejemplo, en julio, Europa experimenta tormentas extremas jamás registradas. Julio y agosto, poderosos incendios también ocurrieron en Europa a la vez. Cerca de Yuma se registra 53 grados centígrados a la sombra, por supuesto, y más de 100 incendios forestales a la vez pues atacan el norte de África. Norte de África, no estamos hablando de zonas boscosas, estamos hablando de zonas de arbusto. Entonces, la NOAA registró la temperatura más alta de la historia en el Mediterráneo. China registró una lluvia récord, que hizo que los ríos de China se pudieran pasar o no subir a los puentes. ¿Para qué ir hasta el puente?
Se pueden cruzar caminando,
sí. Así es que California registró 8,600 incendios forestales. Dixie es el incendio, el segundo incendio más grande en los Estados Unidos, consumió cerca de 10,000 hectáreas. También ese sistema generó su propio microclima durante muchos años. Aquí pues en el río Tula se desbordó, siendo un río de prácticamente de aguas negras que, bueno, invadió un seguro social y por ahí hubo algunos decesos, pero eso no se lo podemos poner al cambio climático, por supuesto. Grace golpeó dos veces México. Esto también no es cambio climático. Aida, un ciclón que entró por Luisiana y se fue pues afectando al este de los Estados Unidos, sí generó tornados hasta en Nueva York. Así es que esos tornados sí fueron fuera de lo normal, no se habían registrado. Estados Unidos en el 21 registró récord en el número de tornados. Ahora, bueno, en el 2022, bueno, se recuerda en el informe de la NOAA que pues el planeta pues ya está sobre los sobre un grado y medio por encima de lo normal y va a rebasar 1.5 en los próximos 10 años, ya lo habíamos comentado.
Algunos han marcado los 2 grados, ¿no? También como
sí,
un
no,
punto,
no, no, hay ciertas zonas
grave en crítico, sí. Para que incluso sobre todo estamos hablando del deshielo de los casquetes polares, que esto sí vendría a modificar pero sustancialmente el clima del planeta.
Sí, efectivamente, cuando se habla de cambio climático, de calentamiento global, los efectos no precisamente es puro calentamiento, también es enfriamiento. Si se calienta, la Tierra tiene la tendencia a regresar a lo contrario. Por lo tanto, es calentamiento y enfriamiento. Y esto de alguna manera camufla pues el si lo promediamos. Ya en el promedio no se ve el problema, pero si nos vamos, como comentas, región por región, hay regiones en la Tierra que han registrado ya más de 3 grados en promedio. Estamos hablando de grandes regiones. O sea, si el calentamiento global lo vemos regionalmente, ahí sí se están dando calentamientos mucho más altos y esos quedan registrados ya prácticamente, sobre todo por métodos satelitales, es lo que...
Son casos focalizados, pero sin embargo, tienden a, o se ve, y esperemos que no suceda, a que esto se generalice, y entonces es cuando estaría la cosa más crítica, ¿no?
Sí, ya ves, al inicio del 22, nevadas intensas y lluvia. ¿Dónde? En Estados Unidos, Grecia, Pakistán, Israel, Australia y China, por el desfase del vórtice polar. Es decir, no se tenía registro que el vórtice polar se desfasara. Entonces, se desquebrajó y en forma de ciclones extratropicales viajaron del vórtice polar en el norte hacia zonas más hacia el sur. El que nos afectó fue el que llegó hasta Texas, que tuvo temperaturas de menos 30 grados en Texas y que fue que asociado a la crisis que hubo en México respecto al gas. No sé si te acuerdas, se padecieron también poco meses después las tremendas inundaciones en el Brasil que generaron con el tapamiento, bueno, estos eventos de desprendimientos de laderas y de lodo que ocultaron pueblos en Brasil tremendamente. Ya en febrero, el 18 de febrero, vientos atípicos en Inglaterra llegaron a los 192 kilómetros por hora. O sea, Inglaterra, los puertos ingleses no tienen huracanes, por lo tanto no están protegidos ni han desarrollado digamos fortalezas como para resistir vientos
de
192.
De un huracán categoría que
sí categoría 3. Entonces no tienen esos efectos.
Okay, vamos, sí. Maestro, vamos a una siguiente pausa para seguir hablando acerca de esto y sobre todo entrar en materia con el 2023. Así es que no le cambie, estamos en cambio climático.
Thank you.
En un momento regresamos con más de Cambio Climático. Cambio Climático. Volvemos.
Amigos, estamos de regreso en Cambio Climático. Estamos hablando acerca de pronósticos climáticos en este año. Estamos hablando también de cómo se ha venido dando eventos extraordinarios con el paso del tiempo que se le puede atribuir al cambio climático, pues fenómeno que nos afecta a toda la humanidad, pero tampoco es el culpable de todo lo que está sucediendo hoy en día. Estamos hablando antes del corte, pues bueno, de cómo se han registrado eventos, podremos decirlo atípicos, maestro, durante el 2022. Pero bueno, vamos a entrar en materia un poquito acerca de lo que se pronostica para este 2023.
Sí, efectivamente. Bueno, estamos observando, por ejemplo, tremendos ciclones extratropicales en los Estados Unidos. De hecho, la primera semana, pues los norteamericanos, prácticamente el centro y este de los Estados Unidos quedó paralizado. Esto es en lo que va de este mes. Obviamente no podemos atribuir eso al cambio climático, simplemente a situaciones inclementes en el tiempo, puesto que se están dando otras situaciones en otros. Por ejemplo, en este momento Europa también no tiene nieve, precisamente por ondas de calor. Cuando en alguna zona del mundo se extrema la cuestión climática para un lado, en otras partes del mundo se generan otras situaciones de otro lado. Entonces, por ejemplo, estamos viendo que en términos generales febrero es normal, es un mes no lluvioso. Febrero es un mes no lluvioso, pero en esta ocasión, gracias al evento Niña, va a ser más seco de lo normal, tanto en Occidente y a lo largo de la Sierra Madre Occidental y en el Golfo de México, aunque, bueno, se van a mantener ciertas lluvias, y esto pienso que es atribuido a los frentes fríos justamente en algunas zonas de la península de Yucatán. Así es que febrero relativamente va a ser seco. Van a seguir los ciclones extratropicales golpeando la parte norte de los Estados Unidos, pero en términos generales en la República Mexicana el modelo que te estoy mostrando es de lluvia, y entonces ya ves que de lo de verde hacia lo azul serían lluvias por encima de lo normal, pero de lo amarillo hacia lo rojizo lluvias por debajo de lo normal, siendo las zonas cafés las más secas. Entonces vamos a tener un Pacífico bastante seco por efectos de la Niña. Pero también te comento, estos son los modelos matemáticos, la Niña más o menos va a andar desapareciendo en marzo aproximadamente, ya en marzo y en abril ya prácticamente va a ir desapareciendo gradualmente la Niña. De cualquier manera, el hecho de que esté en diciembre, enero, febrero y parte de marzo va a afectar para que nuestro estiaje aquí en México sea bastante delicado para el agua y para los incendios forestales.
Estamos diciendo que entonces el primer trimestre del año, tal vez hasta el cuarto trimestre, el cuarto mes, sea de
sequía. O sea, el primer cuatrimestre del año,
sequía total.
Sequía, muy poca agua, sequía, porque se pueden dar todavía algunas cabañuelas, pero sequía y claro, no podemos atribuir los incendios forestales a la naturaleza. Esos son humanos. Pero los humanos aprovechan la sequía para echarle cerillazo a todo, pensando que eso es limpio. Sí, es limpio para el concepto humano, pero no para la naturaleza, porque la naturaleza lo que hace de ese follaje seco es el alimento del próximo año. Y si lo quemamos, entonces lo que vamos a estar obligados a hacer, digo, desde el punto de vista agrícola, es tenerle que meter a la tierra grandes cantidades de abono o de alimentos para un montón de fungicidas, pesticidas, etcétera, etcétera, para que salga más o menos el ciclo agrícola. Entonces, eso es para en el caso de febrero, pues bastante seco. También marzo no llueve mucho, y vamos a tener un marzo seco. Algo normal para nosotros aquí en el occidente del país, si acaso la zona costera menos lluvia de lo normal, prácticamente va a ser un mes sin lluvia, aunque sí ya se van a estar dando algunas lluvias en Chiapas, en Oaxaca y en el centro, también en el norte de Michoacán, se van a estar dando algunas lluvias. Para el mes de marzo va a continuar muy fuerte la sequía en el norte del Golfo de México, incluyendo los estados del noreste y también los estados del sur de los Estados Unidos, incluyendo la Florida. Situación que, bueno, dentro de aspectos de la niña pudiera ser normal. Entonces, para abril, en abril fíjate que ya hay lluvias. En abril va a haber lluvias sobre todo en el Pacífico Sur mexicano y en el centro. Ya van a iniciar las lluvias. Pudiera para esas zonas iniciar el temporal un poquito más temprano de lo normal. El resto del país, prácticamente aquí en la zona de Jalisco, va a haber lluvias pegadas a lo normal, que también abril es un mes que pertenece al periodo seco, así es que no esperemos grandes lluvias aquí en esta región.
Entendiendo entonces que vamos a pasar al menos 5 meses de una sin lluvia, pues, porque de acuerdo a datos que usted también nos proporcionó, fue el 23 de octubre en el que se registraron las últimas lluvias relevantes aquí en Bahía de Banderas.
Sí, prácticamente.
Entonces, si de ahí octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, 5 a 6 meses que vamos a estar pasando, pues bueno, que habrá que racionar el agua y tener muchos cuidados para poderla pasar, sobre todo porque aquí estamos acostumbrados a que el agua no falte.
Sí, no, de hecho, pero fíjate que ya empieza a faltar. Ese es el problema, aunque la mayor parte de las faltas también son decisiones humanas las que en algún momento dado son erróneas, pero el agua es algo que se tiene que distribuir de forma pero tremendamente eficiente, lo más eficiente posible, y bueno, la única fuente de lluvia para nosotros la única fuente de agua para nosotros es la lluvia, pero esa lluvia gradualmente y a medida que pasa el tiempo y a futuro va a ser más irregular. Por lo tanto, los consumos de agua de cada región tienen que estar apegadas a esas lluvias. Entonces se va a tener la necesidad que saber desde mucho antes cuánto va a llover y para qué meses hacia futuro.
Y de ahí súmale que, bueno, el hecho no solamente es de que llueva, porque el agua, pues, pasa.
De hecho, ya se está viendo.
Ya no se está filtrando a los mantos. Se va de paso, y esto derivado también del, volvemos a la intromisión del humano, porque estamos deforestando, estamos acabando con la corteza terrestre, el agua ya no se está yendo a los mantos. Entonces, ahora sí, solamente la vemos pasar.
La evapotranspiración en México cada vez disminuye. Entonces, eso que se dice, en el tiempo de lluvia llueve, sí, de acuerdo, pero ¿cómo llueve? Porque si me llueve de golpe, una lluvia bastante violenta y de golpe, rápidamente está agua que se va a ir al mar. En cambio, el temporal normal de años en el pasado, las ondas tropicales viajaban de forma gradual y lenta, de tal forma que permitían el permeo del agua hacia los mantos más de tierra más abajo. Pero ahora ya las situaciones se están volviendo distintas. Y por ejemplo, en este año que pasó, si te fijas, se habló mucho de el monzón mexicano. Y ese monzón mexicano, por lo menos, no fue nuevo para nosotros, pero sí observable. Le evitó muchas lluvias a Vallarta. O sea, lluvias que debieron de haberse dado en Vallarta, no se dieron. Se dieron en Guadalajara. Y de ahí empezó, esas lluvias empezaron a desplazarse por la Sierra Madre hacia el norte. Entonces, en el año pasado, Guadalajara superó en lluvias a Puerto Vallarta, y si lo buscas en la estadística, eso casi nunca sucede. Entonces, algo habla. Claro, ese evento del monzón norteamericano o mexicano, llamado aquí por el Servicio Meteorológico Nacional, sí tuvo un efecto de menor lluvia en la costa de Jalisco. Claro, CNA es quien tiene la mayor información, y de ahí se tienen que desprender investigaciones para poder entender, qué fue lo que pasó y que inhibió la lluvia en la zona costera.
Ahora, pues, esto en cuestión de sequía, en cuestión de lluvias, pero yendo un poquito más hacia la temporada de huracanes, es muy aventurado, tal vez, corríjame si me equivoco, pero ¿cómo se podría prever este año?
Bueno, aquí me lo menciona, mira, este es mayo va a haber lluvias aquí en el occidente, en mayo. Normalmente mayo no es un mes que llueve en esta zona, sin embargo, en el Pacífico Sur y occidente sí va a haber algo de lluvias, pero van a continuar secos norte y principalmente noreste. Mira, junio, estos dos áreas azules, junio, posiblemente vaya a haber situaciones ciclónicas en junio, que ya me lo está marcando, costas de Oaxaca, Guerrero, Michoacán y parte de Jalisco, actividad ciclónica más o menos, ¿qué te pudiera decir? Por encima de lo normal.
Es decir, ¿podría adelantarse la temporada de ciclones?
No adelantarse, sino que haber ciclones. No, bueno, no es raro que haya ciclones,
ciclones
en junio.
Extratemporales.
Normalmente, mayo casi no tiene ciclones y junio eventualmente uno. Pero lo más probable es que se vayan a dar más. Y bueno, junio va a ser un mes relativamente bueno y para el occidente del país más bueno. Ahí sí pudiera decirse que se adelantaría el temporal de lluvias en el interior del territorio. Sin embargo, mira, me llama la atención esto. Sequía tremenda en el Pacífico Central. Esto habla de que la Niña se va va a retroceder, pero se va a conservar allí en la franja ecuatorial. Y eso golpearía a Centroamérica y el sureste mexicano.
¿Eso contribuiría al calentamiento de las aguas del Pacífico Central mexicano?
Este es enfriamiento.
Okay.
Esto que se observa aquí en el Pacífico Central es enfriamiento. Y al haber enfriamiento inhibe la formación de ciclones y la generación de lluvias. Esto es junio. Julio, mira, no me gusta. Claro, aquí en el occidente del país y en estados del noroeste, estamos hablando de la zona entre Sinaloa y Durango y sur de Chihuahua, las lluvias estarían un poquito por encima de lo normal y también en el centro de la República Mexicana estarían por encima de lo normal. Pero estamos hablando de que julio es el mes más llovedor en términos generales en toda la República Mexicana. Sin embargo, mira, ve la península de Yucatán y los estados del sureste, Golfo, secos. Aquí sí ya podemos decir, espérame, aquí está pasando algo que no debiera. O sea, o que estadísticamente no se presenta. Entonces sí, se necesita cuidar mucho el agua. Julio y agosto no se diga. No me gusta nada agosto. Agosto es seco. No para nosotros. Para nosotros sí llueve. Occidente, centro y noroeste llueve, pero el resto del país es tremendamente seco. Incluso Centroamérica tiene tintes de sequía y también la península de Yucatán en el mes de agosto.
Aquí, cuando ya tendría que estar lloviendo ahí.
Sí, ya tendría que estar lloviendo allí, desde luego. Entonces, pudiéramos decir que, como signo de interrogación, fuerte canícula. Lo que sí se observa es que el océano, el Pacífico Central sigue tremendamente frío y al estar muy frío no evapora y al no evaporar no hay nubes, o sea, aguas con la zona centro. De cualquier manera, aquí en nuestra zona cae más agua del Atlántico que del propio Pacífico. ¿Por qué? Porque el flujo normalmente es de este a oeste, entonces esto inhibiría las ondas tropicales y quienes generan el temporal de lluvia prácticamente como sistemas meteorológicos en esta región son las ondas tropicales las que contribuyen con más agua. Y en segundo lugar, pues obviamente son las épocas de ciclones tropicales donde golpea un ciclón tropical, bueno, los niveles de lluvia se elevan bastante. Así es que este es en el caso del agua. En el caso de la temperatura, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto más caliente de lo normal. Y mira, llama la atención que en las zonas circumpolares este año va a ser también, al igual que los anteriores, más caliente de lo normal. Por lo tanto, sigue
mayor de
recorriéndose o disminuyendo la capa de las capas de hielos en las zonas circumpolares, y esto es triste y es bastante preocupante.
Resumiendo, ¿cómo entonces podremos calificar este 2023, maestro?
Bueno, de inicio, unas cantidades de agua que va a valer la pena racionalizarlas. Quiero decir, tener mucho cuidado con el uso del agua. Primero asegurar las ciudades. No vaya a pasar como sucedió con Monterrey el año pasado. No se vale que una ciudad tan grande tenga problemas tan fuertes de agua. No, en una ciudad no se puede. Por supuesto que el agua mayormente se destina a cuestiones agrícolas, está correcto, pero primero hay que asegurar las ciudades. O sea, hablamos de una disciplina del uso del agua y este país tiene que aprender a hacerla.
Para consumo humano estricto, no recreativo.
Sí, no recreativo y esas cosas. Sí, primeramente. Así es que más caliente de lo normal, por un lado, y por otro lado, el periodo seco, bastante, bastante seco. Y un país en donde ocurren demasiados incendios forestales, de hecho ya los está viendo. Mira, esto es lo que tenemos ahorita. Estamos viendo el mapa del centro del país, ya tenemos muchos incendios forestales. Por lo tanto, esto todavía no debería de presentarse, puesto que estamos, hombre, en enero. Entonces quiere decir que febrero y marzo nos vamos a estar incendiando por todos lados. Por lo tanto, sí va a ser un tiempo bastante, muy bueno para que al menor descuido se produzcan los incendios forestales.
Tan solo el dato, en el 2022 se registraron 6.755 incendios forestales en el país, los cuales afectaron una superficie de 739.625.81 hectáreas. Entonces, pues bueno, hay que tener cuidado.
Mira, un país que está quemando su territorio finalmente lo está haciendo improductivo, lo está haciendo infértil. Y luego al ratito tenemos que consumir grandes cantidades de abonos por todos lados. Y espérame, en el mundo ya no cualquier país te vende abonos. Y más, uno de los países que más exportaba abonos es precisamente Ucrania. Y en este año no lo va a poder hacer.
Entonces también se prevé alguna crisis o afectación en el sistema agrícola.
Por supuesto, y creo que, ya en los próximos días vamos a tener pláticas con ejidatarios, con agricultores. Vamos a proponer un plan que funcionó en el pasado y que no se ha llevado desde hace tiempo, en el sentido de que está bien, si los fomentos agropecuarios les extienden un documento en el cual ellos van a hacer quemas de ciertas hectáreas en lo que les corresponde. Nosotros por otro lado vamos a estar vigilando las corrientes de vientos, los jets y las corrientes de superficie de niveles bajos, para decirles a esas personas, aun cuando que tengan su papel como de aceptación, en realidad no es permiso, no se llama permiso, es simplemente una notificación. Te notifico que voy a quemar. Normalmente el gobierno no impide ese tipo de quemas, pero en esta ocasión, como en años, hace muchos años nos dio resultado, aún con la notificación, vamos a tratar de sugerirle al agricultor, al ejidatario, que detenga la quema de esos días hasta que pase la corriente de chorro. Porque les llevo varios ejemplos de cómo las quemas normalmente agrícolas que se están haciendo pasa una corriente de chorro y los convierte en incendios forestales imposibles de controlar. Entonces esto ya no se viene haciendo. Volvimos a los años del pasado, en donde creer que los incendios forestales únicamente se buscan pues grupos de personas que los apaguen. No es eso. Brigadas forestales. No nada más es eso. Tiene que haber muchas cosas anteriores que tienen que prever. El mejor incendio es aquel que no se produce, porque ya una vez un incendio hecho y derecho, nadie lo apaga.
Pues sí, ahí la recomendación es, y sobre todo, pues bueno, seguir cuidando nuestro planeta, irnos adaptando a la realidad. Si bien es cierto, con el paso del tiempo ha ido modificándose nuestro planeta, nosotros lo hemos ido obligando a que cambie, y de ahí, pues bueno, a crear conciencia, hacerlo, como siempre lo decimos aquí en Cambio Climático, de hacerlo desde casa, ¿no? Desde el consumo racional del agua, el evitar la generación masiva de basura, hacerlo por todo lo que pueda estar a nuestro alcance para contribuir y evitar o retrasar los efectos del cambio climático que tanto nos están dañando, y sobre todo pues también para estar previstos y alertas de lo que, de los eventos extraordinarios que se puedan presentar, toda vez que pues bueno, ya parece que el clima no tiene palabra, y así es que pues bueno, tenemos que irnos adaptando y cuidando. Y pues bueno, con esto concluimos este programa de Cambio Climático, no sin antes agradecer a Jonathan Ríos en la operación, redes sociales Daniel Valencia, la producción de José Gómez, la dirección de Susana Mendoza Carreño. Se despide ustedes, Javier Frías. Maestro, muchísimas gracias por esta información. ¿Algo para concluir?
No, al contrario, pues fíjate, Javier, que anteriormente el periodo de chamba era el temporal de lluvias y ciclones tropicales. No, en realidad es mucho peor la falta de agua que el exceso de agua. Entonces, también el periodo de estiaje nos debe de estar ocupando en tratar de no que no se registren incendios forestales, lo cual es una tarea muy difícil, y lo cual es, hoy en día muchas personas se dedican a hacerlo pensando en que no pasa nada.
Pues bueno, ahí el llamado de conciencia a los agricultores, también a las autoridades, y sobre todo nosotros, si vemos un incendio, inmediatamente reportarlo al 911 para que se pueda actuar en consecuencia de manera inmediata. Muchísimas gracias por la atención. Continúe en la programación de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Cambio Climático, con la participación de expertos,
científicos e investigadores,
los doctores
Juan Luis Cifuentes,
Jorge Telles,
Rosa María Chávez,
Amílcar Cupul
y Rafael García de Quevedo,
bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo
y Javier Frías.
Cambio Climático. Hasta la próxima.